la contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. El invitado de hoy me cuesta definirlo, principalmente porque sé que luego me va a llevar la contraria. Está detrás de uno de los perfiles fake o de broma más conocidos de las redes sociales en España, eso seguro que no me lo va a poder rebatir. Es un amante del baloncesto, eso tampoco creo que me lo discuta, y ha escrito dos libros, Antes todo esto era campo atrás y Cualquier tiempo pasado. Se llama Miguel Sánchez, pero se le conoce como Pablo Lolaso. Lolaso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuántas me rebates? De las tres que llevo dichas de momento, ¿hay alguna...?
La primera sí que te la rebato.
¿Sí? ¿No eres, porque, no estás detrás de un perfil de broma?
Bueno, no sé, es que no sé, el nivel de broma que tengo ya no sé hasta dónde llega. Desde luego fake ya, eso sí que no.
No, porque
sí,
bueno, ahora llevas con la cara por delante.
Claro, con la cara por delante y no me hago pasar por Pablo Lasso, solo faltaba. Es verdad que ahora a lo mejor sí que podría volver a hacerme pasar por él, ahora que él deja el hueco, podría rellenarlo yo. Pero no, yo creo que ya fake no soy, porque soy... Siempre que salgo en cualquier lado, aquí mismo, soy yo dando mis propias opiniones, no me hago pasar por nadie. Es verdad que si me meto en algún jaleo, diré que era cosa del personaje, eso sí me viene bien, ese parapeto sí lo uso.
La entrevista se la vamos a hacer a Lolaso, aunque tú eres Miguel Sánchez. Voy a empezar por ahí, tú en realidad eres profesor, ¿no?
Yo soy maestro de primaria, sí, hace ya, pues este ha sido mi décimo curso ya como maestro de primaria aquí en la Comunidad de Madrid. Y ese es mi sustento, mi suelo, en lo que siempre digo que me mantiene pues, los pies en la tierra un poquito.
O sea que ahora mismo estás de vacaciones como buen maestro de primaria.
Estoy de vacaciones, pero como soy padre, que es otro de los trabajos no remunerados que tengo, pues estoy aquí, no diré cuidando al chiquillo, sino estando con él, porque claro, como no soy profe, no hay cole ni para mí ni para él tampoco, entonces estamos juntos todos los días. Aprovecho para escaparme algún finde, porque como mi chica todavía trabaja, pues esa es mi misión. Así que son vacaciones que no te creas que termino de disfrutar. Y además te diré más, ahora que estamos ya en agosto, yo cuando ya se cumple el 50% de mis vacaciones, que ya me queda menos de lo que llevo, yo ya empiezo con la agonía de que se me están acabando.
¿Sí?
O sea, me quedan todavía 20 muchos días. Joder, y yo digo, macho. Ay, Dios mío, que no queda nada ya, que se acaba, que tengo que volver.
Algunos todavía no nos hemos ido, ¿eh?
Yo no sé si os envidio, de esto es que tenéis una semana o 15 días, porque lo organizáis todo bien, explotáis esos 15 días a muerte... Lo disfrutáis, no llegáis a perder la rutina y luego os cuesta incluso menos volver. Yo, nada, sin horarios, todo descabalado, me voy unos días y otro no. Así no se puede vivir, la verdad.
¿Qué tal alumno es tu chaval? Porque te voy a poner en mi caso, mi madre es profesora y siempre dice que sus peores alumnos han sido sus dos hijos, mi hermano y yo. ¿El tuyo cómo va?
Bueno, tiene 3 años, ha empezado este año el colegio. De momento, empezó al principio revueltosillo, que me decían que era un poquito rebeldillo, pero le hemos ido metiendo en vereda y me consta que es buen alumno y buen chaval. Yo estoy muy orgulloso sobre todo de lo cariñoso que es. Es verdad que a lo mejor todavía no te escribe su nombre ni sabe leer cosas, que tampoco pasa nada porque es muy joven, pero estoy muy orgulloso de que cuando llega a todos los días, fíjate cosa más básica, cuando llega a clase todos los días, dice buenos días. Que es una cosa muy... Que parece que no tiene importancia, pero para mí es básico. Dar los buenos días a la profesora cuando llega a las mañanas. Estoy muy orgulloso de lo educado y de lo cariñoso que es.
Lo primero de todo, voy a ir al grano. Yo no dejo de leer en Twitter, en tu Twitter en concreto, que estás triste. ¿No te has recuperado todavía de la marcha de Pablo Lasso?
Todavía estoy de bajón. Sí, porque es que... A ver, ahora lo tengo un poco como aceptado, pero aceptado en verano. Ya visualizo ese momento de la Supercopa en septiembre en Sevilla... Esos primeros partidos en los que ya que ves que empieza, que esto sigue, que la vida sigue y que no está, y que al menos no solo no está, sino que está todo el mundo menos él, porque claro, todo el mundo sube Chu, sube Paco Redondo, sube Lolo, el resto de jugadores, la gran masa siguen todos, pero falta el capitán del barco, o el que ha sido el capitán del barco hasta entonces. Entonces, ahora estoy tranquilo, pero sé que me va a dar mucha pena. Y me consta que él tiene que estar jodido, porque es que ha sido una situación muy extraña de la que va a ser difícil que, primero, que lo terminemos de entender los madridistas, y luego que lo asimilemos y a ver qué tal sale luego.
¿Te dolió mucho?
Hombre, me dolió de verdad, es que me dolió a título personal. Primero, ya cuando le di el infarto, te juro que lo sentí como si fuera un familiar, ¿eh? Y luego, pero bueno, dices, bueno, no hay infarto, vale, se ha recuperado, no pasa nada, va a estar bien. Y ya cuando se empezaba a mascar que no iba a seguir, y que luego se confirmó que no seguía, que le echaban, básicamente, que es al final lo que ha pasado, te digo de alguien, que me dolió de verdad, pero sobre todo por la injusticia de decir, ¿qué leche está pasando aquí? Que Pablo, por un lado, saca un comunicado a través de su Twitter diciendo, el médico me dice que estoy en perfectas condiciones para entrenar, y por otro lado, la madre dice, le despedimos, entre comillas, porque no decían eso, sino que no contamos con él por motivos exclusivamente médicos, siempre te queda la duda, pero ¿qué leche se está pasando aquí? Hay alguien que no está contando la verdad, y yo la verdad que confío bastante en Pablo.
¿Entiendes o crees que eres capaz de llegar a entender lo que ha pasado? ¿O te faltan cosas por saber de lo que ha sucedido hoy?
Pues me faltan cosas por saber, o si las sé, no las puedo decir, pero desde luego hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid no quería contar con Pablo Lasso, le podrían haber echado en marzo, cuando perdió 17 partidos seguidos. Ese mes.
Esa mala racha.
Esos meses horribles, échale ahí. Si tú eres directivo del Madrid y consideras que esto es inapropiado para lo que se espera de este entrenador del equipo, échale ahí. Es que nadie podía haber dicho nada y decir, bueno, pues nada, es una temporada lamentable, todo está yendo fatal, le echas ahí. Pero después de todo eso, el equipo, Pablo coge las riendas, pasa lo del Tell y Tompkins, el equipo mejora, llegas a la Final Four, estás a puntito de ganarla. Es verdad que el último minuto ese fue lamentable, que es otra cosa que no entiendo y que luego sí que nos hablamos. Pero luego, bueno, a pesar de ello, siguen remando para ganar la Liga, y gana la Liga, además, pasando por encima del Barcelona bastante aún.
Sí, sin duda.
Después de esto vas a echar a Pablo Lasso, no solo por esta temporada, sino por las otras 10. No, y además, para dejar a Chus, con todos los respetos a Chus, que yo creo que Chus lo puede hacer bien, y además le tengo cariño y respeto personal, porque le conozco y me cae muy bien, además creo que lo puede hacer bien. Pero si me dices, no, es que ha surgido oportunidad de que me traigo a Obradovich, o me traigo a alguien que dijeras que quiere dar un giro.
Sí, un cambio radical dentro de la dirigencia, claro, del baloncesto en el Real Madrid.
Es un cambio continuista, porque el proyecto sigue siendo el mismo, porque Chus, ya lo hemos visto en la final, que los métodos son más o menos los mismos, pero sin Pablo Lasso. Entonces hay cosas que no termino de entender ni saber, y no sé si las vamos a conocer, si alguien las va a contar claramente en algún momento.
¿A ti cómo te hubiese gustado que fuese la salida de Pablo Lasso del Real Madrid?
A ver, es que salir como entrenador de estos clubes siempre es difícil, a no ser que sea el propio entrenador el que avisa que se va, se despida y todo eso, suele ser siempre de esta manera. Acuérdate que Zidane se fue bien la primera vez, bien para él, porque él dijo, bueno, he ganado, me piro, ya no quiero más riesgos. Pero me hubiera gustado que se pudiera despedir la afición de él, que hubiera habido una rueda, que menos que una rueda de prensa conjunta, alguien del club, ya sea Juan Carlos Sánchez, Florentino o los dos, junto con Pablo Lasso, hablando de cara a los periodistas, diciendo lo que ha pasado y la decisión que han tomado, porque al final sí que es verdad que a nivel contractual sí que han llegado al acuerdo,
claro.
Pues tampoco hubiera sido decoroso que salieran una parte del club y la parte de Pablo Lasso a explicar lo que ha pasado. ¿Qué menos? Un mínimo de respeto por alguien que ha dado tanto por el club. Pero aunque no lo hubiera dado tanto, un mínimo de respeto por un trabajador del club que se va. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado. Pero hay una parte pequeña de mí que esta no es la última etapa de Pablo Lasso en el Madrid, que en algún momento pues la vida da muchas vueltas. Y yo creo que la historia le debe otra oportunidad a Pablo, de alguna manera, en la que pueda despedirse en condiciones del club con el que tanto nos ha hecho disfrutar a los madridistas.
Siempre has dicho que tu trato con él es cercano, pero que no es que habléis habitualmente, ni mucho menos. ¿Después de su salida del Madrid has hablado con él?
Bueno, hemos tenido algún contactillo, sí, algún contactillo.
¿Has decidido ya qué hacer con la cuenta? Porque Pablo Lasso era una cuenta, era y es una cuenta basada en la figura de Pablo Lasso. Ahora que él ya no está al frente del Real Madrid, ¿piensas algún tipo de cambio de guión o es un tributo ya a su persona?
Como te dije al principio, es verdad que yo ya no me hago pasar por Pablo Lasso. O sea, soy yo, Miguel, comentando la actualidad del Real Madrid, para bien o para mal, tanto en el colgador del aro, como aquí cuando me llamáis, que vengo de vez en cuando a lo largo del año, o en Twitter, o escribiendo, o lo que sea. Comento el Madrid, que es lo que siempre he hecho, porque yo soy Madrid. No, o sea, yo no soy de Pablo Lasso. O sea, yo le quiero mucho. Y además, le admiraba ya de jugar, pero no soy de Pablo Lasso, soy del Madrid. Entonces, la vida sigue y yo sigo siendo el Madrid. Y yo llegaré a la Supercopa y a muerte con el Madrid y a muerte con Chus. Pero es verdad que también, por un puntito, digo, dentro de lo malo de que se ha ido Pablo Lasso, lo único que queda ya del espectro en el entorno del Real Madrid Baloncesto, soy yo. En el Twitter lo único que queda es ese Pablo y ese Lasso que hay dentro de mi nombre, solo con ese logo que tengo delante. Entonces sí que puede ser un poquito de tributo. Entonces, resumiendo, que hay que seguir. Tengo que seguir. No lo voy a dejar. O sea, yo siempre digo que lo dejaré cuando la gente mayoritariamente me diga que lo es. Cuando deje de hacer gracia me piro, pero de momento aguanto, ¿eh?
No, y de momento la haces, o sea, tú tienes tu tirón, no nos vamos a engañar.
A ver, más o menos, o con menos gracia, o le haré gracia a unos y a otros me odiarán, pero de momento el personaje que me he inventado, y al margen de Pablo Laso, yo creo que sigue vivo todavía, así que hay que continuar.
Bueno, te ha dado...
Aparte, hay que vivir esta nueva etapa, hay mucho, mucho interés por ver cómo la vamos a vivir, tanto todos los madridistas, yo el primero, hablo desde fuera, no hay, o sea, como que tiene mucho juego esta temporada.
Te ha dado esta etapa para escribir dos libros, ¿no? O sea, al final, tu rédito ha sacado también de ahí.
No solo me ha dado para escribir dos libros, sino que estos últimos meses de Pablo Laso casi que me han escrito el guión del tercero.
Porque... Anda, pues te lo iba a preguntar si iba a haber tercer episodio y mira por dónde.
Tú no sé si te has leído alguno de los dos, pero bueno, hay un punto de realidad en el que cojo pequeños aspectos de la realidad de Pablo Laso, porque yo siempre digo que no es Pablo Laso el protagonista de mis novelas, pero claro, es un ex entrenador de élite de baloncesto, un gordo, calvo y con gafas. Que cuenta cosas que se asemejan mucho a lo que ha podido ser Pablo Laso en el Madrid, pero no lo es. Y es verdad que de cara, cuando acabe la segunda novela, yo tengo ahí, tengo previsto más o menos por dónde va a ir, pero en la novela hago como viajes al pasado para explicar cosas que le están sucediendo en el presente. Viajes al pasado a esa etapa de entrenador en primera persona, en presente, quiero decir. Entonces, esto que ha pasado ahora da pie a esas explicaciones que se tienen que dar, porque es que mi libro, bueno, empiezo por el principio, sin enrollarme. El libro empieza con un ex entrenador de baloncesto el que cuenta que ha salido del mundo de la élite de una manera en la que no recuerda. Él, algo le ha pasado muy, muy traumático, que no sabe muy bien quién le echó, de qué manera, y algo raro pasó. Entonces ahora digo, joder, si es que... Claro, y ahora fíjate, la realidad me da pie a explicarlo de alguna manera. Claro, no voy a copiar la realidad, pero de alguna manera algún guiñito a esto que ha pasado va a haber en la tercera novela explicando qué le pasó a su entrenador para que se le dé la élite de manera tan traumática.
Esperaremos entonces con ansia esa tercera novela. Al margen del baloncesto, ¿consumes también algún otro deporte? ¿Fútbol, tenis o algún otro?
El Madrid de fútbol, después del Madrid de básquet, el Madrid de fútbol lo que más... Y este año, además, me ha molado mucho el rollito del Madrid de fútbol, que ha sido muy, muy lolasiano, en el sentido este de partidos locos que están perdidos y de repente empiezan a pasar cosas y se acaban ganando, que eso siempre ha sido mucho el Madrid de Pablo Laso. Y eso me ha gustado mucho. Ha sido el Madrid de fútbol que me ha gustado más de los últimos años. Luego, el resto de deportes, pues nada, te diré que lo basiquito de ver qué hace Rafa Nadal y qué hace Alcaraz. Bueno, los deportes de motor sí que no los soporto, porque yo tengo siempre la discusión y escribí un artículo larguísimo en el que defiendo y argumento que los deportes de motor para mí ni siquiera son deportes.
Pues hoy se ha publicado que está valorando el Comité Olímpico Internacional que en Los Ángeles el motor sea olímpico.
Pero es que si quieres que te diga mi opinión sobre deportes que elige el Comité Olímpico Internacional, a mí el Comité Olímpico me come los huevos, yo lo siento. el Comité Olímpico, ¿en base a qué deciden ellos qué son deportes y qué no? Por ejemplo, metieron el karate el anterior, que ole, y ahora lo han vuelto a quitar otra vez. Entonces, los criterios que tiene el Comité Olímpico para mí no definen lo que es un deporte o no, porque van ya la escalada que se inventaron este año, ya todos los deportes de playa, pues sí, van más a otras cosas que no son lo que yo entiendo por deporte. Si algún día queréis y os atrevéis a que hagamos un debate sobre qué es deporte o qué no, lo tengo muy estudiado y ya te digo que escribí un artículo medianamente serio sobre lo que para mí es deporte y lo que no.
Te llamaremos sin duda para ese debate, sobre todo si me matizas que el artículo es medianamente serio. Has dicho que esta temporada del Real Madrid ha sido uno de tus años que más has sentido el Madrid de fútbol en los últimos años, más que los años de Mourinho, que es de donde te he escuchado que era tu máximo nivel de madridismo.
Claro, cuando digo que lo he sentido esta temporada como la más divertida de los últimos años, viajo hasta ahí, claro, aquellos años de Mourinho, pero para bien y para mal, lo que fueron muy intensos. Lo viví con muchísima intensidad. Cuando las cosas salían bien, lo disfrutaba muchísimo, y cuando las cosas salían mal, lo sufrí muchísimo. O sea, tampoco he sufrido tanto al Madrid como los años de Mourinho, pero defiendo siempre esa teoría de que aquellos tres años vinieron muy bien para agitar al avispero, para despertar a este elefante dormido gigante que era el Real Madrid, y es verdad que también eso no se puede mantener mucho en el tiempo. Para mí fue muy estresante, porque si ahora me veis que estoy loco con Pablo Laso, con Mourinho era elevado a la NSP potencia.
Y de aquella sí que eras hater, porque ahí no dabas la cara.
Te diré más, se lo dije a Juanma Castaño una vez que entré con él ahí, que me entrevistó, y le dije que yo era anti Juanma Castaño, por supuesto, y anti cualquiera que hablara mal de José Mourinho. Así fueron aquellos años, fueron años locos. Oye, había que vivirlos en el contexto del momento,
claro,
en el contexto de lo que era el Madrid de aquella época, de lo que era el Barça de aquella época y de lo que eran las redes sociales de aquella época también. Entonces, las cosas descontextualizadas, yo ahora me leería y diría, madre mía, qué barbaridades decías. Pero bueno, en aquel momento, pues oye, era lo que había que hacer, era lo que tocaba.
Uno que era también muy de Mourinho como tú es Ciro López, que se ha enterado de que venías esta noche y que nos ha dejado un mensajito para ti.
¿Qué pasa, Lolaso? ¿Vas a seguir viviendo del cuento ahora que no está Pablo Laso como entrenador del Real Madrid? Porque claro, lo tuyo ha sido, vamos, para mear y no echar gota. Contesta, delincuente, ¿vas a seguir viviendo del cuento a costa de Pablo Laso?
Todo cariño, ¿eh?
Mira, si es que yo he aprendido a vivir del cuento de los mejores. Ciro López es uno de ellos, luego Juanma López Iturriaga, el probablemente el rey de vivir del cuento y de vivir de la nada, de algo te inventas un personaje para vivir y sacar y rascarte lo que haga falta. Así que sí, obviamente sí, respondiendo a esa pregunta, claro que voy a seguir viviendo el cuento, pero es que si es que aprendo de ellos. Yo cuando veo a estos personajes tipo Ciro López, que no paran de reinventarse una y otra vez por sobrevivir, hablando de lo que sea, con quien sea y para el público que sea, eso, pues eso en el fondo es lo que me gusta. Es verdad que yo soy maestro y ese es mi suelo, como te decía, pero en el fondo les envidio y en algún momento a lo mejor me gustaría probar a dejarlo todo para vivir, pues para vivir de lo que hace él, que es nada, ser él todo el rato. Y a veces hablas con unos, hablas con otros, das tu opinión libremente, dices, ofendes a unos, alegras a otros, eso me molaría mucho. Pero bueno, que sí, que le quiero mucho, por cierto, vaya voz tiene, que a él le veo más cascado, a ver si descansa un poquito. Pero que sí, voy a seguir rascándote lo que pueda.
Con Ciro y con Iturriaga compartes Colgados del Aro. Hemos rescatado últimamente en la redacción un fragmento vuestro del programa donde habláis de el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero. No sabes la de horas que hemos estado leyendo los comentarios. O sea, es sin duda el hit del verano en la redacción de Deportes Cope.
Para mí, te lo juro, ya no, porque ya lo tengo ya muy trillado, pero... de ir varias veces a los comentarios y tirarme media hora, 40 minutos leyendo comentarios uno y otro y descojonarme. Y yo vi el momento, pues un día tonto ahí en el programa, decir, oye, ¿habéis oído hablar del programa del bocadillo de Paco Roncero? Y empezar a leerlo. Y es que lo que sale ahí es que me río de manera natural, irremediablemente me muero de risa y no puedo seguir hablando porque es que me hace muchísima gracia. Y eso ha dado la vuelta a España. Yo no sé si queda algún español que no haya visto en nuestro clip ese del bocata de Paco
y si
Roncero.
No lo, si pues no lo queda, que, ya, que lo busque, el mejor bocadillo busque, del mundo de Paco Roncero. Y una vez terminado el vídeo, por favor, leer los comentarios.
Claro, claro. No, si el vídeo es lo de menos. A ver, el vídeo lo puedes
bueno,
ver.
Bueno, te contextualiza un poco, ¿no? Al final la base viene de ahí.
Esto sí que ha sido ya... ahí había gente que no me tenía ubicada todavía en el mundo, en mi mundo profesional, y ese vídeo, como ya sí que lo vio todo el mundo, es que... Claro, salía hasta Ibai comentándolo en su Twitch y tal. O sea, millones de españoles y seguramente de hispanoamericanos que también lo han visto, que ya terminó por descubrirme como personaje. Ya no puedo ocultarme más.
¿Y ahora te paran por la calle?
Bueno, sí, a ver, porque el donde os he conocido es un nicho relativamente pequeño, que es el mundo del baloncesto. Pero siempre hay alguno friki del baloncesto como yo por ahí. Poquitos, hasta el nivel de que me haga ilusión todavía. De hecho, me viene alguno y me dice, ¿te puedo hacer una foto? ¿No te molesta? Digo, yo estoy en ese punto en el que todavía me hace ilusión. No creo que esto se vaya de las manos, porque ya te digo que como no es no somos futboleros, no nos siguen millones de personas, es difícil que me saluden por la calle una noche de fiesta más de 4 o 5 personas. Pero oye, todavía...
Bueno, pues, ya está, no está mal, ¿eh? 4 o 5 personas cada noche que salgas de fiesta es un buen número. O eso sales muy poco.
A ver, salgo poco, eso es verdad, pero a ver, entiendo que hay otros que no pueden salir. Imagino que sale Pipi Estrada, le conocerán 300 personas, a lo mejor, a Pipi Estrada, o al mismo Ciro López. Claro, pues a mí me conocen menos personas y todavía más ilusión que me salude.
Otro de los compañeros que te ha querido dejar un mensaje es Germán Mansilla.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo solo quería darte la enhorabuena por la meteórica carrera que estás llevando y preguntarte una cosa que sé que te hace especial ilusión. ¿Qué opinas de la gente que se pone calzoncillo debajo del bañador en la playa?
Es que es asqueroso. Lo de ponerse calzoncillos debajo del bañador es asqueroso, pero yo te reconoceré una cosa. Yo cuando tenía mis 17, 18, 19 años, me los ponía.
Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? En esa franja de edad.
Hay veces que tienes que haber hecho tú el acto en sí para después, a posteriori, años después, mirarte y decir, pero es que la gente es asquerosa y tú eras asqueroso. Y yo era con 18 años... Daba todo el puto asco con el calzoncillo por debajo del bañador. Es verdad que eran estos, eran tipo surfero, que
tiene un pase, ¿no? Tiene un pase.
Tenía un mínimo pase, porque si no, se caía mucho y se terminaba por ver ciertas partes del pubis que había que tapar. Pero con los de ahora no tiene ningún tipo de sentido y la gente abusa del sentido del mayor. Pero te diré más, otra cosa que me da mucho asco, que se habla poco, que es los que se ponen en baño, los tipos lip. Eso tampoco, ¿verdad?
Bueno, eso lo comentaste en Twitter, que igual que iban a prohibir jugar con castillos de arena y con la pelota, que también querías que prohibiesen ese tipo de bañadores.
Vamos a intentar ir a las playas a no dar asco y a vestirnos normal, un bañador normal, ya está, sí, más no hay complicado la vida.
¿Eres muy hater en tu vida diaria?
Bueno, soy toca pelotas en general. Mi humor y mi manera de relacionarme con mis seres queridos y con mis amigos es tocarlos un poquito las pelotas. O sea, por ejemplo, ahora estamos hablando. Mañana si quedo con alguien para tomarme algo, si quedo con mis colegas, yo si veo al calvo me voy a meter con el calvo, y si veo a... es así, pero con cariño y a la gente a la que quiero, la gente con la que tengo confianza. Mi manera de quererles y demostrarles que les respeto es meterme mucho con ellos. De hecho, presumimos en mi grupo de amigos que cuanto más amigos somos, más bestias tienen que ser las bromas que le haces, no bromas, sino más bestias tienen que ser. No,
el vacile.
Con lo que te metes de la otra persona, el vacile, exactamente. Entonces, esa es mi manera de ser. Y hay gente, evidentemente, que no lo soporta, que no le hace gracia. Incluso que desde fuera dice, madre mía, es menudo gilipollas que está hecho el tío este. Otra que me dice, mira, tío, no haga bromas de eso, que por ahí no vayas conmigo, que a mí no me hace gracia. Pero ya es irremediable, es lo que me hace gracia. Me he criado, soy un mostoleño que he tenido que sobrevivir así. Y es, lo siento, pero así me he convertido en esto y así soy.
Antes de despedirte, quiero recuperar un momento de cuando te entrevistaron en Tiempo de Juego, cuando viniste a presentar tu último libro, el segundo, Cualquier Tiempo Muerto Pasado. De aquella estaba tu hijo, si no me equivoco, por ahí, jugueteando. Sí. Y el momento radiofónico fue auténticamente espectacular y yo creo que los oyentes de La Contraportada merecen volverlo a escuchar.
Pablo, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres llorar en directo delante de dos personas? ¿Delante de 2.000 personas? ¿Te parece normal esto?
No.
No es normal. Es que no es normal. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir algo?
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto?
El fútbol.
¡Vete a cagar, hombre! El fútbol, dice. ¿Vaya educación te están dando tus padres? ¿Vaya educación? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, ya no puedo hacer más.
¡Qué tío más espectacular!
Increíble el momento, ¿eh?
Lamentable. Le he sometido a terapia reeducativa desde entonces y le voy repitiendo la pregunta de vez en cuando para ver si va diciendo bien la respuesta, pero el cabrón es bastante, es autónomo, ¿eh? Él sigue diciendo fútbol de vez en cuando. Si no tiene ningún tipo de criterio, si en mi casa no se ve fútbol, ni yo juego al fútbol, ni nada, no hago nada más que inculcar al baloncesto, a lo mejor por eso, pero yo no sé dónde le salió aquella noche el tipo de juego de decir fútbol, porque es que desde entonces es verdad que luego, el día de la final, que fue después de esa entrevista, él sí que lo estuvo viendo un rato, le gustó, y luego le encantó cuando fue pues con el coche sacando las banderas por la ventana y poniendo el himno a toda pastilla. Se aprendió el himno del Madrid, y bueno, ahí vale, ya tiene cierta relación con el fútbol, pero hasta entonces no, tío.
Y la última que tengo por aquí anotada es tu experiencia como mascota de un equipo de baloncesto.
Pues mira, año 2006-2007 yo creo que sería, que tenía el viaje de fin de curso de la carrera, que el viaje sería en 2006-2007. Y necesitaba dinero porque mis padres me dijeron, de puta madre, vete a Punta Cana si quieres, pero nosotros no te vamos a dar ni un duro. Así que me tuve que buscar algún trabajo. Me apunté en Infojobs y salió mascota del equipo de baloncesto Fuenlabrada. Eché, me llamaron a la entrevista. Yo creo que solo lo había echado yo. Nadie más había pinchado.
Es posible.
Nadie más lo había pinchado. Fui a la entrevista, les caí bien, no sé si les caí bien, y dijeron, vamos a quedarnos con este porque no va a haber otro que vaya a picar. Sí,
sí. O cogemos al primer pardillo o aquí no viene nadie.
Me fui enmarañando, y cuando me quise dar cuenta, estaba empezando la temporada, probándome un traje de ardilla gigante que me hacía pasar muchísimo calor, y ahí estuve toda la temporada, que por cierto fue un temporadón del Fuenlabrada. No en general, pero en casa, los, pues ¿cuántos partidos son? 16 partidos de casa, creo que se ganaron 12, que fue una temporada muy buena del Fuenlabrada, sí, sí, me lo pasé muy bien. Pero no repetí porque lo pasaba realmente mal a nivel pérdida de litros. Menos mal que me pilló joven, pero fácil, perdía 3 o 4 litros de líquido porque hacía muchísimo calor. Además, una cosa, molaba mucho porque los jugadores cogieron la rutina a las primeras jornadas de que cuando lo presentaban, hacían un círculo y me metían en el medio y me daban, pero muy violentamente. De aquellas que estaban Salvaguardia, Solana, Ferran López, que Paraíso, daban, me daban muy fuerte, ¿eh? No te crees que me daban...
O sea que no solo fuerte. Llegabas a casa deshidratado, sino con moratones por todo el cuerpo.
Exacto, deshidratado y magullado, pero mereció la pena porque me lo pasé muy bien, pero es algo para hacer un año y ya está.
¿Lo pasaste bien en Punta Cana, por lo menos?
Lo pasé muy bien, mereció la pena, mereció la pena.
Bueno, también ha merecido la pena traerte a esta contraportada Lo Lasso. La verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo y conocerte un poco más, porque los oyentes te siguen y te ubican en las redes sociales, pero igual no conocían tanto a la persona. Como ya has dicho, vas a seguir con la cuenta, en cierto modo, como homenaje a Pablo Lasso, que ya no está al frente del Real Madrid. Un placer haberte tenido por aquí, Lo Lasso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Por lo que parece, tenemos Pablo Lo Lasso para rato, aunque lo deja en vuestras manos. Mientras siga haciendo gracia, seguirá. Así que yo creo que algo de futuro todavía tiene. Hasta aquí la contraportada de este martes 2 de agosto. Mañana miércoles, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.